Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Hoy, con Guni Cañas, tenemos el placer de presentar esta columna. Buen día, Guni.
Buen día a todas y todos. Un saludo muy grande a nuestra querida Radio Cuyún y las radios que después nos escucharán. Desde ya contarles y saludarlos en el mes de la Pacha. Está iniciando el mes de agosto, que es el mes jardinero, así que también saludaremos en un saludo muy especial a toda la gente. Y contarles qué tratará hoy nuestra columna. Toda la arremetida que sigue estando vigente contra la 7722 por parte de los medios, por parte de ciertos engendros del gobierno, y bueno, de eso vamos a hablar. Y también vamos a hablar de un tema importante como es la ley de humedales y todo lo que está pasando en todos los rincones donde los humedales suceden, en Rosario, en nuestras lagunas de Soria, de La Paloma y El Viborón, y también en Chancanelo. Así que bueno, ese será nuestro tema de hoy. Bien, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, nuestra voz, la voz de las radios comunitarias, en este caso nuestra querida Cuyún, y que después será retransmitida por nuestras radios amigas. Bueno, contar, Juan Pablo y gente querida que nos escucha, lo que ha pasado toda esta semana que acabamos de terminar, recordar las palabras. Primero vamos a hacer una mini cronología de pensar todo lo que fue diciembre, ¿no? El mendozazo del agua, miles de personas. Ya no estamos hablando de poquita gente como ellos siempre nos han estigmatizado, sino que éramos todo el pueblo mendocino, con las honrosas excepciones siempre de los que están unidos al poder político, pero todo el pueblo estuvo en las calles. No será de más recordarlo, porque el barrio ahí, La Gloria, nos vio pasar por al lado, nos vieron pasar todas las rutas y toda la gente se sumó desde todos los puntos. Bueno, con todo esto que ha pasado hace 7 meses atrás, no ha pasado hace 20 años atrás, Suárez en mayo dijo que la minería era un tema cerrado. Para él era un tema cerrado. Pero fíjese que para muchos el tema de la minería no está cerrado. ¿Quién es el que está con un fuerte embate contra la 7722? Malargüe. Malargüe está dispuesto a hacer zona de sacrificio. O sea, el intendente declama que ellos quieren todo el extractivismo que puedan para ser una zona de sacrificio, lo que nosotros llamamos una zona de sacrificio. ¿Qué quiere él? Es una zonificación. Quiere que la 7722 esté exceptuada para Malargüe. Entonces, ¿qué le va a decir? Mire, esto es según lo que usted opina. Nosotros opinamos que toda nuestra provincia, si pudiéramos toda la nación y si pudiéramos todo el mundo, estuviera libre de megaminería. Pero bueno, lo que pudimos legislar es que en Mendoza no haya megaminería y la que no, o sea, si haya megaminería, con la que minería que ellos quieran en el marco de la 7722, porque la 7722 es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en megaminería. Y si ellos no la pueden hacer, es seña de que para hacer megaminería tienen que usar sustancias muy envenenantes y contaminadoras como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio. Que a todo esto el mercurio ya está prohibido por todos lados. La ley 7722 en eso ha sido un poco iniciadora, pero está prohibido por todos lados. Por otro lado, contarle que bueno, que vino fuerte el embate y le dieron mucha prensa por el Canal 9, por el diario Los Andes, digamos, todos los medios hegemónicos salieron con un fuerte embate contra el 77-22. Por supuesto que en las redes ardieron después de esto, y contarle que si bien sabemos por compañeras y compañeros de Malargüe, hay una situación económica difícil en Malargüe como en todos lados, y que no se sabe en qué manera ha recibido Malargüe lo que le corresponde, las regalías petroleras, contarle que cuando él, Ojeda, su intendente, dice que no tienen plata, en las remesas que le tiene que mandar Mendoza sale que ellos han recibido, que si bien no es la cantidad porque la producción petrolera bajó mucho, en el mes de mayo fue el segundo municipio en recibir más dinero y en el mes de junio el tercer municipio en recibir más dinero por habitante. Después qué pasó allá, o si llegó o no, es otra cosa, pero en las cuestiones legales, cuando uno abre todos los lugares donde esto figura, eso está así. Por otro lado, contarle, bueno, digamos que esto no solo es a nivel provincial, también es a nivel, bueno, otra cosa que pasó la semana pasada, que fue lo que yo llamé en la introducción los engendros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha aprobado la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental, que es no vinculante. O sea, es un consejo, bueno, en que toda la oposición votó en contra, si bien alguna vez el justicialismo tuvo una iniciativa parecida. Y es como un ente burocrático en donde se van a sentar 40 integrantes, con una participación mínima por parte de la gente, porque ellos también, las participaciones son en los términos que ellos proponen, las mesas las sirven ellos y uno tiene que asentir o no. Nosotros ya participamos en el inicio del gobierno de Cornejo de una mesa de diálogo minero en donde las asambleas nos sentamos una vez y después la próxima mandamos una carta diciéndole que no íbamos a ser cómplices de todo lo que ellos quisieran hacer ahí. Por supuesto que trajeron gente de Australia, trajeron toda gente que lucha por la licencia social, esa que en Mendoza está demostrada que no tienen. Le cuento esto para que a la gente, para que vean cómo ellos siguen lucubrando, de qué manera pueden hacer cosas para ir por encima de la licencia social y la voluntad de los pueblos. Y como si todo esto fuera poco, tiene un correlato en lo nacional. Esta semana pasada también se reunió, escuché este nombre, la Mesa Facilitadora del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino. Bueno, esto se sentó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovaciones Tecnológicas, se sentó el ministro de Desarrollo, se sentó el ministro de Minería, se sentaron todos los senadores que tienen que ver algo con la minería, como Corpacci, que fue gobernadora de Catamarca. No mucha gente se sentó a empezar a hablar de qué manera van a desarrollar esta minería que ellos quieren. Solamente para darles el correlato, que en una provincia en que está la más grande megaminera de la Argentina, como es Catamarca, el 67% de los catamarqueños económicamente activos, después de veintitantos años, 22 años, 23, hay un flyer que anda que dice 25 y posiblemente sea así porque es desde que empezaron las obras. Bueno, en esa provincia que hace tantos años que está instalada la megaminería, el 67% de los catamarqueños económicamente activos tuvo que recurrir al IFE. ¿Sí? Así que cuando nos quieren vender que esto es progreso y es desarrollo, que aparte son todos conceptos que nosotros tenemos como pueblo que discutir, acá los números hablan. Bueno, y para ir contando también cosas que nos han preocupado, que no tienen solo que ver con esto que de la megaminería, sino con algo que ha tomado estado nacional y que ayer, antes de ayer, hubo fuertes, digamos, manifestaciones, mucha gente estuvo en las rutas, ¿en dónde? En Rosario. Hay una quema de las islas del Paraná, nosotros y nosotras que vivimos al lado de nuestros ríos, que son ríos de montaña, ríos muy maravillosos, pero chicos, pero cuando viene el Paraná con esa semejante caudal y tiene unas islas maravillosas, y cuando ya se va terminando se dividen muchas más islas que son el delta del Paraná. Bueno, todo eso, las islas que están enfrente de Rosario, debido a la presión de toda la soja, las van quemando para después que entren a los circuitos productivos de la ganadería intensiva y todo esto que hace que se hayan incendiado muchas islas y durante muchos días. Hace más de un mes que esas islas están ardiendo. Hay imágenes directamente dantescas, como se le diría, con humo sobre la ciudad de Rosario, humo sobre el monumento de la bandera. O sea, son imágenes muy dolorosas, y imágenes de la flora arrasada y de la fauna de carpincho, yacarés, todo lo que anda por ahí, muertos. Y, por supuesto, humedales que están siendo muy, muy afectados. Bueno, y esto tiene su correlato acá en Mendoza. También hubo un gran incendio en Yancanelo, se quemaron 500 hectáreas porque se les escapó. O sea, lo hacen como rosa. Para ¿qué significa la rosa? Es quemar para que crezcan nuevamente los pastizales, todas prácticas que están siendo revisadas en la actualidad y que están prohibidas. Y bueno, todo esto hace ver que los humedales están muy afectados. Y por último, seguir rescatando, que nosotros en Mendoza tenemos muchos humedales que proteger. La laguna de Guanacache, que también era una de los complejos laguneros más grandes, que ha sido todo un proceso de desecación en base al embalsamiento del río Mendoza y del río San Juan, que eran son los diques, los ríos que le daban el agua a Guanacache. Bueno, todo esto ha provocado que estemos en presencia del desecamiento de este complejo lagunero. Pero quedan unos relictos, porque antes el complejo lagunero llegaba hasta la ciudad de Mendoza. Recordar que Mendoza tiene una calle de los pescadores, sí, que tiene una estación de trenes que se llama La Lagunita. Bueno, todos estos relictos, que son la Laguna de Soria, La Paloma, el Viborón, están siendo acechados por emprendimientos inmobiliarios, que es una de los grandes, de las grandes cosas que ponen en juego la salubridad de estos relictos de humedales. Entonces, desde hace un tiempito que nos enteramos de todo esto, estamos también poniendo el foco en estas lagunas de Soria, de La Paloma y el Viborón, que muchos y muchas conocerán, porque es un sitio de recreación y donde hay muchos pájaros, donde se hace avistamiento de aves, donde la gente va a pasar un día, pero sin impactar la flora y la fauna del lugar. Así que bueno, le digo que vamos a seguir hablando, porque la ley de humedales da para dar dar todo una columna en base a esta ley que la venimos empujando las asambleas, porque fue gente del litoral la que empezó con esto, pero todas y todos queremos una ley de presupuesto mínimo de humedales. Este es un tema muy pendiente. Y para ir terminando nuestra columna, no nos podemos olvidar que estamos en agosto, estamos en el mes de la Pacha, es el momento del agradecimiento, el momento de pedirle perdón, el momento de pedirle permiso a la Pacha. Nosotros y nosotras acá en Mendoza no tenemos tanto la costumbre, pero está re bonito que hace algunos años le hemos empezado a adoptar en base a reconocer todo lo que que pertenecemos a la naturaleza y reconocernos sus hijas e hijos y pedirle permiso. Esto es una costumbre es una costumbre ancestral muy extendida, especialmente en el NOA, en el noroeste argentino, y de muchos de la gente que ha traído esas costumbres, nosotros las hemos tomado. Así que celebrar que hayan corpachadas, celebrar que circule la coca, la caña con ruda, que haya un principio colectivo de celebración y esto nos parece re importante porque es lo que nosotros queremos rescatar, este espíritu colectivo de las luchas, este espíritu colectivo del mundo nuevo por hacer, el espíritu colectivo de la siembra, que bueno, por eso en esta pandemia que estamos atravesando, pensar que volver a la tierra y volver a migrarse y sentir que somos hijos de la tierra, porque nunca hemos dejado de serlo, lo que pasa es que se nos nublaron los horizontes, es el momento de iniciar el ciclo de la siembra, pidiéndole permiso. En el norte se ven muchos lados donde uno va a pachetas, uno va poniendo una piedrita, le pide permiso, saluda. Es un ritual muy bonito porque uno se siente lo que es hermanado y hermanada con la tierra.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
Compartimos la columna dedicada al medio ambiente.